Aquí estamos ya de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid. Me van a dejar lo primero que presente a José Luis Arellano. Le voy a saludar. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
José Luis Arellano, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, es el director de la Escuela Municipal de Teatro de Parla, que además está de enhorabuena porque, vamos a ver, reconozcámoslo, no muchas compañías pueden ahora mismo presumir de tener una obra en cartel en Madrid, en el Teatro María Guerrero, y una obra tan interesante y por desgracia tan de actualidad como La piel en llamas. José Luis, esto para vosotros, bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto para vosotros tiene que ser un puntazo.
No, es fantástico. O sea, yo llevo trabajando ya muchos años en Parla, por supuesto, y también en el Centro Dramático Nacional, y la verdad es que el año pasado Gerardo Vera me dio la oportunidad de poder dirigir esta obra este año, y yo estoy encantado, feliz, y también ya vacío y exhausto de trabajar.
Decía yo, por desgracia, esta obra, La piel en llamas, está de actualidad, bueno, ha estado de actualidad durante la historia de la humanidad, porque habla de la guerra.
Exactamente. Está de actualidad porque habla de la guerra, del enfrentamiento entre las víctimas y los verdugos, y del encuentro entre Occidente y el tercer mundo. Y es efectivamente actualidad pura y dura.
¿Y han cambiado en algo las guerras, de esas que se contaban en las tragedias griegas a las que podemos encontrar en una obra algo más actual como la vuestra?
Bueno, supongo que en el fondo no cambia nada. Al final es la opresión entre unos y otros, ¿no? Pero en las guerras actuales, y de esto también va nuestra obra, cambia el punto de vista de que el espectador puede presenciar el dolor y la guerra, ¿no? En este caso los medios de comunicación, ya que nuestro protagonista es un periodista que hizo una fotografía en el periodo de guerra hace 20 años y que se encuentra otra vez con el mundo que había olvidado y abandonado cuando le dan un premio, ¿no? Uh-huh. Así que el comportamiento y el mundo de los mass media y de cómo nos enfrentamos nosotros hasta las fotografías, hacia los vídeos, hacia las imágenes de la guerra, recordemos Sarajevo, recordemos sí. Tantas guerras del siglo XX, pues es quizá el cambio, la diferencia que hay quizá entre otras guerras históricas, pero supongo que el fondo es el mismo.
Pero a veces nos creemos incluso los ciudadanos de a pie, por decirlo así, me voy a poner yo como ciudadano de a pie, no como periodista en este caso, porque también tenemos gran parte de culpa de lo que voy a decir ahora. A veces nos creemos que lo que vemos por televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que leemos en la prensa, es todo lo que pasa. Pero no, es lo que nos cuentan. Hay muchos aspectos que no conocemos.
Claro.
Sobre las guerras, a pesar de que ahora mismo son casi televisadas 24 horas en algunos casos.
Exacto, yo supongo que lo que no conocemos es lo que vamos a ver en el teatro cuando vemos La piel en llamas, ¿no? Que es lo que ocurre con los personajes que se ven envueltos o involucrados en esa guerra. Yo creo que nosotros siempre tenemos la imagen más global, más globalizada de lo que ocurre, y además nos es muy fácil quizá pasar la página o cambiar de canal, pero al enfrentarnos con la historia de los cuatro individuos que tienen nombre y que tienen pasado y que tienen formas de entender también su propia vida, ¿no? Su propia personalidad, nos empatizamos de una forma distinta, empatizamos con el espectador y empatizamos con la historia de una forma distinta.
Y además, la guerra que se traslada al espectador a través de números, X muertos en tal operación, tantos kilómetros avanzados en este ataque, tantos objetivos destruidos, si uno se para a mirar los casos individuales, los casos personales, es mucho más terrible todavía. Acabo de terminar un libro que además me prestó un compañero de esta casa, David Callejo, La belleza y el dolor de la batalla, de Peter Englund. Una verdadera maravilla de libro hablando sobre la Primera Guerra Mundial, y al terminarlo te das cuenta de que las guerras las deciden los generales, los gobiernos, quien sea, las empresas con intereses armamentísticos, pero los que realmente las sufren son los ciudadanos, tanto estén o no estén en el campo de batalla. Al final, a quien le repercute la guerra es al hombre.
Exactamente, y sobre todo, y también en estas guerras contemporáneas, le repercute a quien lo mira, ¿no? Tú lo decías, es decir, ¿cómo miramos nosotros los números desde Occidente? De alguna forma, al mirar un número, yo creo que también nos inmunizamos ante el dolor. Sí. Hay un libro maravilloso también que, ya que recomiendas tú uno, yo recomiendo otro, de Susan Sontag, Frente al dolor de los demás, que es un libro que habla un poco sobre eso, o sea, cómo nos inmunizamos frente al dolor del resto cuando simplemente vemos números. Pero cuando esos números se convierten en una historia, un nombre, un apellido, y una forma de entender la vida, entonces la cosa cambia, ya no son números, ya son gente que se parece a nosotros.
Luego has comentado tú algo que es muy interesante, y es que el teatro es tan directo que impide un mecanismo de defensa que podemos tener ante esos espectáculos que vemos por televisión, que es hacer zapping. ¿Vosotros notáis cuando hay algún momento especialmente tenso en la obra? ¿Notáis como que incluso la gente se mueve un poco incómoda en el asiento? Como, coño, esto que me están contando
me toca,
me toca y está haciendo que se me revuelva por dentro todo lo que tengo.
Pues fíjate que sí que lo notamos, ¿no? Porque la historia es muy muy dura, es muy cruda y es muy emocional. Es decir, todo lo que contamos, aunque está contado a forma de thriller, todo lo que se cuente, lo que se expresa en esa historia tiene que ver mucho con la emoción y tiene que ver con emociones que encontramos dentro de nosotros mismos, ¿no? La sala, además, es la sala princesa de Teatro María Guerrero, donde también permite la cercanía con el espectador, así que el espectador está inmerso en ese mundo, ¿no? Es una habitación de un hotel y estás dentro de esa habitación del hotel. Y sí que sentimos, y los actores me lo comentan muchas veces, sí que sienten como el público poco a poco no solo se va metiendo en la historia, sino que se va sintiendo retroalimentado con lo que se está contando, ¿no? Y el comportamiento del público no es un comportamiento pasivo, porque de alguna forma obligamos que el público, obligamos en el buen sentido, participe de una forma activa en el espectáculo. Así que no es nada pasivo, es efectivamente muy muy activo.
Bueno, nos has contado un poco de qué va. Te he entendido, un fotógrafo, un periodista, reportero que vuelve al lugar, al país donde se desarrolló una guerra que él tuvo que cubrir, no sé cuántos años me has dicho que...
Sí, 20 años, 20 años. La guerra pasada, sí, sí.
Y háblanos un poco más de la trama, de qué va la obra.
Pues la obra son... Puedo desvelar ciertas cosas y ciertas cosas no, así que lo digo porque es un thriller y además animo a todo el mundo que vaya a verla. La obra va de eso, es el encuentro entre víctimas y verdugos, el encuentro de un periodista que se encuentra con otra periodista que le hace preguntas morales sobre qué ocurrió hace 20 años y cuál fue su respuesta. Y en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, pero en distinto tiempo, aparece otra pareja, un delegado de Naciones Unidas y una mujer, que también se enfrentan en otra historia y que al final las cuatro tienen un nexo común.
¿Y hasta aquí puedo leer?
Hasta aquí puedo leer. Vale. Si leo más, destripo cosas y no puedo hacerlo.
Vale. Oye, ¿cómo es para alguien como tú, José Luis, el conseguir llegar, y para todo lo que supone la Escuela Municipal de Música de Parla, conseguir llegar a esta obra, a representar esta obra en este lugar?
Bueno, pues supongo como todo, ¿no? Es el esfuerzo y el trabajo durante mucho tiempo, el creer en uno mismo, el creer en lo que haces. Yo, el trabajo que hago en Parla, en la escuela, decías musical, perdóname, es escuela de teatro.
Sí, perdóname. Municipal, perdón.
Sí, efectivamente, municipal de teatro, eso es.
Sí.
Pues es un orgullo, obviamente, y un placer, ¿no? Y yo creo que uno, cuando se plantea ese tipo de trabajo, lo que se plantea siempre es llegar al máximo público que pueda, ¿no? Es decir, contar sus historias, las historias que a uno le involucran personalmente, contárselo a la mayor gente posible, ¿no? Y bueno, el Teatro Nacional te da la oportunidad de que eso ocurra, que ocurra y que puedas contarle la historia a mucha gente, ¿no?
Hace falta mucha... Hombre, por tu parte sé que sí, pero por el resto de componentes de la Escuela Municipal de Teatro de Parla hace falta mucha dedicación. Claro, es que esto ya no lo podemos calificar como hobby, claro.
No, es una profesión maravillosa, sí, ¿no? Sí. Y sí que hace falta mucha educación, pero incluso para los alumnos de la Escuela de Teatro, que ya sabes que tenemos ciertos proyectos, aparte de las clases regladas que tienen normalmente, y los proyectos de niños, Cantania, tenemos ese proyecto que es la Joven Compañía de Teatro de Parla, sí, y cualquiera que hace algún acontecimiento artístico, esta cosa que siempre decimos, ¿no? Que la creatividad te pille trabajando, hay que trabajarlo, hay que currárselo. Lo que pasa es que uno se lo curra con mucho placer, porque casi siente una necesidad de hacer esto.
Bueno, además, fíjate, estaba yo recordando que hace unos días dimos la noticia de uno, es verdad que es teatro aficionado, vosotros estáis varios escalones por encima, pero dimos la noticia de que un grupo de teatro aficionado de Pinto, del que no recuerdo el nombre y les pido perdón, y otro de Fuenlabrada, del que tampoco me acuerdo el nombre y les pido perdón, habían quedado primero y segundo respectivamente en un certamen de teatro aficionado que se celebraba en Reynosa, en Cantabria, hace unos días, creo que fue justo en Semana Santa. O sea que, bueno, el mundillo teatral en el sur de Madrid Madrid está muy vivo. Es verdad que, claro, al lado tenemos a ese gran mastodonte que es la capital, que absorbe no ya solo lo que hay en la Comunidad de Madrid, sino todo lo que se produce teatralmente en España, que a veces nos puede perjudicar o hacer un poco de sombra lo que pasa en las localidades del sur, pero a veces beneficia, por ejemplo, dándoos a vosotros la oportunidad también de eso, ¿no? Es, bueno, pues tiene tantas cosas buenas como cosas malas de tener Madrid tan cerca, ¿no?
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la zona sur de Madrid y quizá toda la zona sur de las grandes ciudades tienen una gran creatividad y tienen un tejido fundamental, ¿no?, para poder crear públicos y para poder crear afición. Y yo estoy muy a favor de todo lo que signifique este tipo de circunstancias, ¿no? Incluso el teatro que me comentabas, el teatro amateur, me parece fundamental para que la gente pueda entender, pueda participar, porque al final el teatro es algo, el espectador, ¿no? Creemos en el espectador partícipe, ¿no? Creemos en el espectador silla que se sienta y simplemente ve un espectáculo y se va a tomar un café. Yo creo que creemos en un espectador que participa del hecho teatral de diferentes formas, ¿no? Y desde luego hacer teatro es una de ellas, y la verdad que es un orgullo poder participar en este tejido teatral de la zona sur, en mi caso con la Escuela Municipal de Teatro de Parla.
Además, yo no sé si vosotros lo notáis, pero yo creo que dentro de lo, porque por supuesto se ha notado en todos los ámbitos culturales, ¿no?, pero el mundo del teatro es tal vez, no estoy hablando de subvenciones, no estoy hablando de ayudas, no estoy hablando del dinero que viene de arriba, sino del que viene de abajo, del espectador, de la afición que hay en Madrid por el teatro. Yo creo que eso, creo que ha repercutido menos la crisis que en otros ámbitos culturales. O sea, tú ves las salas llenas y cuesta mucho coger entradas para determinadas obras.
Efectivamente, seguimos teniendo las salas llenas. Yo espero que el público siga acompañándonos. Yo creo que en estos momentos ahora que son tan terribles para todos, ¿no? Es este perogrullo que lo diga. La gente necesita sentirse emocionada, necesita emocionarse, necesita participar en algo, no ser simplemente un número de parado o un número de a punto de serlo o un número de hacienda, ¿no? Yo no necesito ser un individuo al que le motiven, al que le emocionen, al que le golpeen, y yo creo que eso solo ocurre o ocurre en pocos sitios, y desde luego ocurre en un teatro.
Decía Federico García Lorca eso de cuando esté en la calle abandonado, solitario, en vez de darme un pan entero, dadme medio pan y un libro.
Maravilloso.
Y seré mucho más feliz.
Claro que sí.
Pues lo mismo podríamos decir para una obra de teatro, para un concierto o para una exposición. Es necesario para vivir, es algo que es un derecho que tenemos los seres humanos, y por eso hay que agradecer especialmente a toda la gente de la Escuela Municipal de Teatro de Parla, y en especial a su director José Luis Arellano, que han llegado hasta Madrid, hasta el María Guerrero, con La Piel en Llamas, que podemos ver hasta el 6 de mayo.
Hasta el 6 de mayo en el Teatro María Guerrero, en la Sala de la Princesa, a las 7 de la tarde, menos los domingos, que a las 6.
Muy bien. José Luis, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
De Teatro de Parla.